Fin de semana sin violencia en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, primer fin de semana con el dispositivo antibandas activado y parece que por el momento funcionando. Desde Delegación del Gobierno Interior se muestran satisfechos y arrojan estos datos. Escuchamos al ministro Marlaska.
Ha habido en este fin de semana casi 3.000 identificaciones de personas con el fin preventivo necesario para garantizar esa seguridad. Y 37 detenidos, pero no todos relacionados evidentemente con bandas violentas. Ha habido incautación también de armas, de droga, etcétera.
Muchos estaban relacionados con el tráfico de estupefacientes y se ha incautado una decena de armas blancas. Desde el Ayuntamiento de Madrid muestran su satisfacción y piden que el despliegue policial continúe. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Esperamos es que por parte de Policía Nacional y de Delegación de Gobierno se siga manteniendo en este operativo que se llama de alto impacto durante el tiempo que sea necesario. Nosotros así lo vamos a seguir demandando y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para colaborar con ellos el tiempo que sea necesario para desarticular estas bandas organizadas.
Pues parece que esa demanda va a ser cumplida. Desde Delegación especifican que se va a seguir actuando hasta conseguir reducir el auge de estas bandas juveniles. Esto ha dicho Mercedes González en Televisión Española sobre lo ocurrido el pasado fin de semana.
Tranquilo, muy tranquilo, como la mayor parte de los fines de semana en Madrid. No ha habido prácticamente, ha habido determinados hurtos que son lo normal en la ciudad, muy concretos, algún alunizaje en el distrito de Salamanca, pero nada más. En cuestión de bandas no ha habido ningún tipo de incidente.
Más allá de los temas de seguridad, el fin de semana nos deja la resaca de lo ocurrido en nuestra vecina. En Castilla y León, donde el PP ha ganado los comicios, pero va a necesitar del concurso de Vox o de la abstención del Partido Socialista, sumada al apoyo de los partidos pequeños para gobernar. La lectura que se hace de los comicios en clave madrileña va desde las reflexiones de Más Madrid, PSOE y Podemos. Escuchamos a Mónica García, Juan Lobato y Carolina Alonso.
El capricho del Partido Popular nuevamente nos ha vuelto a abrir la puerta a la intolerancia, al odio, a la xenofobia, al racismo, al machismo de Vox.
No conseguimos todo el éxito que hubiéramos deseado. También hay que decir que el PSOE, en una situación de dispersión electoral como esta, fue capaz de conseguir más de un 30% y quedarse a un solo punto del Partido Popular en Castilla y León.
Lo único que me preocupa con respecto a la Comunidad de Madrid es que esto lo único que hace es avivar la guerra interna dentro del Partido Popular. Y vamos a volver a tener a una presidenta de la Comunidad de Madrid más preocupada del lío interno del Partido Popular que de gestionar esta región.
Va, como decíamos, desde estas reflexiones a la que hace la propia Comunidad de Madrid. El portavoz del Gobierno regional ha dicho esta mañana en Telemadrid que es hora de relanzar el Congreso del PP madrileño. Enrique Osorio dejaba este mensaje para Génova de parte de Isabel Díaz Ayuso.
Creo que ella lleva tiempo reivindicando un adelanto del Congreso del Partido Popular de Madrid para poder preparar con tiempo las elecciones y yo creo que en ese sentido pues estas elecciones demuestran que todo lo que hagas para mejorar un resultado electoral con tiempo es muy positivo.
Mensaje bastante claro y respuesta bastante clara también del número 2 de los populares en Antena 3, Teodoro García Egea.
La papeleta es la del Partido Popular. La encabece Isabel Díaz Ayuso, la encabece Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco. Ya está bien de hablar de partidos, ya está bien de hablar de cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie.
Hablaremos, sí, de lo votado por nuestros vecinos, pero aquí contamos noticias de Madrid y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Vacunación se cita en el Wizink y el Zendal para mayores de 12 años.
Desde mañana, para primeras, segundas dosis y pinchazos de recuerdo frente al coronavirus, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, da por finalizada la sexta ola.
Yo sí que puedo decir que la sexta ola está finalizando y que, bueno, sin poder contar con factores como si tuviésemos una nueva mutación, desde luego que sí que se plantea que el horizonte para afrontar una ola, una séptima ola, desde luego que sí que es distinto a lo que hemos vivido en las anteriores.
Esta noche se abrirá al tráfico el nuevo viaducto del Nudo Norte.
Conectará la carretera de Colmenar y el Paseo de la Castellana. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Va a dar servicio en concreto este viaducto a 20.000 vehículos. Va a suponer una reducción del 31% del tiempo de desplazamiento en ese entorno. Era el punto más congestionado de la ciudad de Madrid a todas horas y en todas las direcciones. Y por tanto, con esta política no solo se reduce tiempo, sino también, por supuesto, contaminación, ya que era uno de los puntos también donde más emisiones había.
Concepción Dacausa dispuesta a comparecer de nuevo por las menores tuteladas.
La consejera de Política Social asegura que no tiene ningún problema en hacerlo si finalmente Vox lo solicita, respetando, eso sí, el secreto de sumario del caso. Dacausa defiende la disposición del gobierno regional.
Siempre de denuncia ante cualquier delito que hemos conocido y de colaboración puntual y continuada con todas las fuerzas de orden público y con la Fiscalía y los jueces.
Crece la tensión en Ucrania.
Estados Unidos no descarta una posible invasión rusa esta semana. España no se plantea por ahora desalojar al personal de su embajada en Kiev. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sigue confiando en la diplomacia.
Creemos en la diplomacia. El diálogo es todavía posible. Y para ello es necesario una desescalada en la frontera con Ucrania.
Estrenamos semana y encuesta en nuestra página web. La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de una oficina antiocupación y reclama una ley estatal que permita a las fuerzas de seguridad desalojar en 48 horas a quienes entren ilegalmente a un inmueble. Considera necesaria una ley antiocupas. Vote en telemadrid.es.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos con ese tráfico de lunes, vamos a consultar para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas, por el trazado regional DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente de entrada a la capital en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Corta un carril y ocasiona más de 4 kilómetros de retención en este acceso a la capital. En el resto de vías tan solo van a encontrar tráfico lento en la otra entrada, en la A42, a la altura de Parla, por un accidente ya resuelto.
Se va notando que vuelve el tráfico a nuestras carreteras, también a nuestras calles. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se conduce a esta hora por la gran ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar a esta hora un accidente en la M30, ya en las proximidades al nudo de Manoteras. Afecta sobre todo al desvío a la M11, Arturo Soria y Autovía de Colmenar. Por lo tanto, el accidente se producía en sentido A1, en sentido Burgos, y complica el tráfico. Hay un estrechamiento de calzada importante en esa zona. Repetimos nuevamente, M30, zona cercana al nudo de Manoteras, en sentido A1. Ya hay retenciones. Atención a ese punto. En el resto de la M30 aumenta la circulación en algunos recorridos conforme nos adentramos en la hora punta en el interior de la ciudad. De momento, sin ningún incidente que destacar.
Tenemos los servicios públicos de transporte funcionando a pleno rendimiento. 2:07, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya tenemos aquí a nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué poquito ha durado la alegría, qué poquito ha durado el buen tiempo, qué poquito nos ha durado la lluvia.
Lo peor es eso, es que el frente ha pasado a hurtadillas de madrugada, ha dejado poca precipitación, un par de litros en la capital, también en zonas del sur, un poquito más en áreas de la sierra, ha dejado también algo de nieve en Cotos y en Navacerrada, pero el viento, ese viento que hoy nos hace sentir más en el invierno, ha hecho que las nubes de precipitación, de lluvia, se marchen.
Nos ha echado las nubes que de momento no tiene pinta de que vayan a volver, ¿no?
No, a lo largo de la jornada de hoy, es decir, esta tarde, pues sí que veremos nubarrones que irán cruzando el cielo de la Comunidad de Madrid. Todavía pueden dejar algo de nieve en zonas altas de la sierra, pero lo significativo es ese viento frío de norte y de poniente que va a hacer que las máximas sean más propias de estas fechas, en el entorno de los 13-14 grados, lejos de los 20 grados, pero volverán los 20 grados a finales de semana. Es decir, que esto ha sido una situación, un episodio de lluvias muy efímero y volverá la primavera adelantada conforme avance la semana.
Paréntesis del invierno y volverá la primavera, como nos dicen nuestros compañeros de Telemadrid. No se pierdan luego el tiempo con todo lo que les cuentan nuestros compañeros de meteorología de Telemadrid. Nosotros ahora entramos en las noticias de nuestra región, la Radio Pública de Madrid, contando las cosas que pasan en Madrid, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la decimocuarta.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Este martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:11, buenas tardes. El plan para evitar otro fin de semana de choque de bandas ha funcionado. En términos generales, el despliegue de agentes ha servido para contener posibles reyertas una semana después de las muertes de dos jóvenes en Atocha y Usera. La Policía Municipal está satisfecha con un dispositivo que ha permitido incautar una decena de armas y pide que se mantenga Mar García.
Palabra que utilizan los responsables de seguridad de Cibeles y que lo resume todo. Tranquilo el fin de semana, 10 armas blancas encontradas por los agentes municipales, navajas y machetes sobre todo, escondidas en zonas verdes o, por ejemplo, en alcantarillas. Al refuerzo en Usera, Moncloa y Centro, en parques y en zonas de ocio, con mayor control sobre esa tenencia de armas blancas, se ha sumado también la vigilancia en el transporte público de agentes de policía municipal. Y la petición es que el dispositivo de impacto, previsto hasta el 28 de febrero por delegación de gobierno, se mantenga hasta que esté controlada la actuación de estas bandas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Lo que esperamos es que por parte de Policía Nacional y de delegación de gobierno se siga manteniendo en este operativo, que se llama de alto impacto, durante el tiempo que sea necesario. Nosotros así lo vamos a seguir demandando y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para colaborar con ellos el tiempo que sea necesario para desarticular estas bandas organizadas.
Y así se va a trasladar en la reunión prevista este mismo viernes en la Junta Local de Seguridad, refuerzos muy concretos.
Potenciar a nuestros agentes tutores, incrementar las inspecciones a todos esos locales y colaborar con Policía Nacional en lo que nos pida respecto a los dispositivos, que van a estar muy centrados efectivamente en lo que son parques y zonas de ocio, porque es donde sabemos que se han producido hasta ahora esos incidentes.
Esto y la petición de más agentes de Policía Municipal y Nacional para la ciudad de Madrid.
El ayuntamiento que pide a Interior y a la delegación que continúe el despliegue de efectivos y parece que esa es la intención de los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto el ministro como la delegada califican de tranquilo este fin de semana, a pesar de que se produjeron una treintena de detenciones. Neus Cerdá.
37 detenidos, de los cuales 28 personas están relacionadas con bandas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende que Madrid es segura, que en los últimos 3 años el índice de criminalidad ha bajado 8 puntos y que se han incorporado en ese tiempo más de 750 policías nacionales. Marlaska recuerda que ahora, para combatir la delincuencia organizada, se ha creado un plan de choque con más de 500 agentes en 11 distritos.
Estar tranquilos, ha sido un fin de semana tranquilo, casi 3.000 identificaciones y 37 detenidos, pero no todos relacionados evidentemente con bandas violentas. Ha habido incautación también de armas, de droga, etcétera.
Navajas y machetes intervenidos en el dispositivo policial especial, aunque la delegada del Gobierno, Mercedes González, insiste en que ha sido un fin de semana tranquilo.
No ha habido prácticamente, ha habido determinados hurtos, que son lo normal en la ciudad, muy concretos, algún alunizaje en el distrito de Salamanca, pero nada más. En lo cuestión de bandas, no ha habido ningún tipo de incidente.
La delegada de Interior aseguran que para se mejoran los protocolos y operativa en la lucha contra las bandas juveniles.
Sobre menores, en este caso tutelados, el gobierno regional tiene previsto comenzar con un programa de retorno para lograr que esos chicos puedan volver con sus familias biológicas. También se va a intentar potenciar el acogimiento de los que no puedan retornar con los suyos. El objetivo es vaciar los centros en la medida de lo posible. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y una de las iniciativas de impulso al sistema regional de tutela es promover la vuelta de esos menores a sus familias biológicas cuando las circunstancias lo permitan. Una de las líneas que ha esbozado Alberto San Juan, director general de Infancia y Familia, aquí en la Asamblea.
Estamos trabajando en fomentar, mediante nuevos programas, el retorno de los menores protegidos con sus familias biológicas. Creo que es también algo realmente importante.
No ha dado más detalles, pero se trata de un plan de choque basado también en incrementar el traslado de los menores tutelados a familias de acogida. El 60% de los 3.700 chicas y chicos protegidos ya permanecen con una de esas familias, mientras que para el resto se proyectan centros con menos internos.
Y disponemos de 1.880 plazas, es decir, una media de 18 plazas por centro. La mayor parte de estos centros son centros pequeños y funcionan con grupos de hogar entre 10 y 12 personas.
Unas medidas adecuadas, pero que llegan con retraso, según Mónica García de Más Madrid.
Este sería el camino, de hecho es el camino que marca la ley del 2015 y que la Comunidad de Madrid no ha adaptado. En ese sentido, pues es que las palabras no son huecas cuando hemos visto lo que ha pasado a estas menores, ¿no? Nos sobra ya la palabrería, nos sobra el bla 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 y nos faltan acciones.
Acciones, dice, que eviten casos como el de las menores prostituidas.
Sobre la posibilidad de que Vox reclame de nuevo la comparecencia de Concepción da Causa para explicar lo ocurrido con las menores tuteladas prostituidas, la consejera recuerda que está dispuesta a declarar, pero este asunto está bajo secreto de sumario. Begoña Larcón.
Dice Concepción da Causa que la actitud de la Comunidad de Madrid en este delicado asunto ha sido la de colaborar con la policía y la justicia y también la de aportar la información que se les requiera. Así lo hizo en la Asamblea de Madrid, a petición propia y en disposición de hacerlo las veces que sean necesarias. Pero matiza, hay un secreto de sumario que obliga a la confidencialidad.
Siempre de denuncia ante cualquier delito que hemos conocido y de colaboración puntual y continuada con todas las fuerzas de orden público y con la Fiscalía y los jueces. El propio juez nos ha advertido que el sumario es secreto. Entonces, no se pueden dar muchos datos.
Palabras de la consejera tras visitar uno de los programas que impulsa el Gobierno autonómico para mejorar la formación y empleabilidad de las personas vulnerables, en este caso, en el sector de la atención sociosanitaria.
Consideramos que el trabajo que hacen en la formación es extraordinario, porque no solamente permiten a personas su integración laboral, sino porque además les dan una oportunidad de vida, de trabajo.
Viviana hizo el curso de auxiliar de enfermería. Fue la mejor decisión que tomó.
El paro me ofreció hacer este curso y hubo la oportunidad de cubrir una baja. Al final llevo 3 años, estoy fija.
La Comunidad de Madrid destina este año casi 10 millones y medio de euros en subvenciones a proyectos orientados a la formación de personas en situación o en riesgo de vulnerabilidad.
Novedades en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Desde mañana, cualquier madrileño mayor de 12 años que necesite su primera, segunda o tercera dosis va a poder acudir sin cita previa por el pinchazo en 2 puntos, eso sí, muy concretos. Las claves nos las da el consejero Enrique Ruiz Escudero.
A partir de mañana les comunico que el Withing Center y el Hospital Enfermera Isabel Zendal abren la vacunación de sin cita para cualquiera de las dosis, excluyendo la vacunación infantil, que continuará haciéndose en hospitales, siempre con un servicio de pediatría como referencia. En el caso del Zendal será de 9 a 9 y en el caso del Within Center será de 9 y media de la mañana a las 8 y media de la tarde.
La incidencia del virus, que sigue cayendo, estamos en 879 casos en la región, así lo ha confirmado el consejero de Sanidad. Lo ha hecho en su visita al Gregorio Marañón, donde ha visto cómo funciona un robot pionero diseñado para intervenir en operaciones de corazón. Eva Prat.
Es la primera vez que se utiliza en nuestro país este sistema, que consiste en usar un robot para hacer angioplastias e implantar stents en las arterias coronarias de pacientes con angina de pecho o infarto de miocardio. Desde junio ya se han intervenido con esta técnica 65 personas con muy buenos resultados. Explica las ventajas del sistema el doctor Francisco Fernández Áviles, jefe del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón.
De la precisión que permite abordar lesiones que no se podrían abordar de otra manera y de la precisión que permite resolver de una manera más rápida, con más seguridad, con menos dosis de radiación, con menos dosis de los contrastes que normalmente utilizamos y que suelen tener toxicidad.
Pero además esta técnica ofrece beneficios a los profesionales, como explica Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Están menos expuestos a la radiación y no precisan llevar los equipos plomados, lo que hace disminuir los problemas óseos y ortopédicos que estos trajes provocan por su elevado peso.
El sistema además puede ser usado en remoto.
Ya se han hecho intervenciones a distancia utilizando modelos animales desde Nueva York para modelos que estaban en Los Ángeles, por ejemplo, y esto ha aumentado muchísimo y ha mejorado muchísimo con la tecnología 5G.
La enfermería tiene un gran papel en este sistema, ya que sus profesionales son los encargados de preparar todo el material que se usa durante el procedimiento. De hecho, mientras el médico maneja desde fuera de la sala el robot, las enfermeras comprueban el correcto montaje a través de sensores. Con el uso del sistema se eliminan además más de un 8% de dispositivos que serían necesarios tradicionalmente.
La posibilidad de que exista un permiso laboral por menstruación ya empieza a plantearse en varias instituciones. Aquí en Madrid, Más Madrid abandera esa propuesta, Pepe Frutos.
Sí, iniciativa de Más Madrid, tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Asamblea de Madrid, presentarán propuestas para que las mujeres puedan acogerse a permisos por menstruación, un tiempo que tendrían que recuperar posteriormente. Mónica García, portavoz en la Asamblea, y su homóloga municipal, Rita Maestre.
Un permiso menstrual que aborde horas que sean recuperables para que las mujeres que algunos días al mes pues nos estamos atiborrando a ibuprofenos, pues que lo consideremos que no es una normalidad, ¿no?, sino que es algo que también tiene que interferir en el resto de la vida, ¿no? Y a este respecto pues proponemos estas horas recuperables, que 8 horas recuperables, que luego las mujeres pues bueno, pues que se pueden tomar de la manera que mejor quieran.
Permisos menstruales a los que las mujeres pueden acogerse en el ámbito de la administración pública, con un primer proyecto piloto que creemos luego puede servir para que se amplíe también en el ámbito de las empresas privadas.
Una decisión tomada tras una reunión con varias asociaciones relacionadas con el asunto.
Y desde esta madrugada la carretera de Colmenar M607 queda conectada directamente con el Paseo de la Castellana a través de un nuevo viaducto que estará operativo este martes. Es la primera conexión terminada de la reforma del Nudo Norte, uno de los puntos más congestionados de todo el tráfico madrileño. Ángel García.
Así es, se trata de un viaducto de 206 metros de longitud, por el que se calcula que pasarán a diario 20.000 vehículos. Esto permitirá que los trayectos desde Tres Cantos, Monte Carmelo, Mirasierra o Herrera Oria accedan directamente hasta el Paseo de la Castellana, eliminando el trenzado actual. Se reduce no solo el tiempo de los desplazamientos, sino también la contaminación. Borja Caravante es el delegado de Movilidad y Medio Ambiente.
Va a dar servicio, en concreto, este viaducto a 20.000 vehículos. Va a suponer una reducción del 31% del tiempo de desplazamiento en ese entorno. Era el punto más congestionado de la ciudad de Madrid a todas horas y en todas las direcciones, y por tanto con esta política no solo se reduce tiempo, sino también, por supuesto, contaminación, ya que era uno de los puntos también donde más emisiones había. En concreto se van a reducir 9 toneladas las emisiones de óxido de nitrógeno.
De maravilla. Si entras directamente, pues mejor, porque te quitas un poquito el entremado ese.
Va a desahogar bastante, es conflictivo siempre ese trozo. Hace muchos trenzados, exactamente. Unos que quieren ir a la izquierda, otros hacia la derecha.
Sí, hay bastantes accidentes ahí.
La obra incorpora también novedades, que explica el responsable de los trabajos, José Manuel Zendán.
Este viaducto lleva un sistema de iluminación novedoso, que es una iluminación tipo LED que va incluida en el propio pretil del puente. Lo que vamos a poder es eliminar las altas farolas que provocaban una contaminación lumínica molesta para los vecinos de la zona.
Quedan por completar otros 3 pasos inferiores a distinto nivel. El primero de ellos se completará el próximo mes y los otros 2 a lo largo del verano, para finalizar toda la obra en el mes de octubre.
Y más de obras, ya están en pleno apogeo las de la línea 8 de metro, la que lleva al aeropuerto. Hay un servicio de bus alternativo para suplir al suburbano en el trayecto cortado entre Colombia y Mar de Cristal. Y los usuarios esta mañana, hemos estado preguntándoles, han valorado positivamente el parche. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, muchos usuarios han probado ya este servicio gratuito de autobuses y la experiencia ha sido buena, nos comentan. Otros desconocían que se habían iniciado estas obras.
Pues la verdad que está bastante bien organizado. Hay gente que dice
donde hay que subir a cada bus. Y también con los carteles que han puesto para guiarte hacia el bus, la verdad es que está bastante bien y pasan bastantes buses.
Pues es el primer día que vengo a trabajar desde diciembre y no sabía nada. Entonces me afecta en unos 15 minutos de más el cambio de autobús hasta encontrar la alternativa también de momento para ver otras opciones. De hecho, ya me estoy planteando el buscar una ruta alternativa que me lleve más directo y sin pasar por la línea 8.
Las obras de la línea 8 entre Colombia y Mar de Cristal se van a prolongar hasta el 30 de mayo. Además, hay una estación cerrada, la de Pinar del Rey, y esas labores van a consistir en renovar totalmente la plataforma de vía y el sistema de drenaje. Los operarios van a trabajar durante las 24 horas del día para minimizar las molestias.
El consejero de Transportes acaba de explicar qué se persigue con las obras de mejora de la línea 8. David Pérez.
Tener un metro cada vez mejor, un metro cada vez más accesible, un metro cada vez más innovador, más seguro, más eficaz y más cómodo. Y ese es el servicio que nosotros nos comprometemos a seguir ofreciendo. Para eso tenemos que hacer estas obras y se hacen, ya digo, yo creo que bien organizadas, además habilitando los servicios alternativos de transporte, siempre pensando pues en el mejor servicio al usuario.
Y el delegado de movilidad ha valorado el servicio de buses alternativo y ha dado las primeras cifras. Borja Caravante.
Hemos puesto un servicio especial de la empresa municipal de transporte de carácter gratuito que conecta ambas estaciones que han sido el tramo que ha sido cortado. En el día de ayer, el domingo, se transportaron 12.000 personas, de tal manera que estamos ofreciendo un servicio adecuado a los ciudadanos que lo están adoptando. Desde hoy hay 12 autobuses, 10 línea regular y 2 de refuerzo por si fuera necesario.
Precisamente el delegado intervenía esta mañana a primera hora en la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento, en la que dejaba una noticia sobre la gestión futura de los parkings municipales. Raquel Ruiz.
Así es, en esa comisión el equipo de gobierno ha defendido el modelo de gestión indirecta y el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha anunciado que también se aplicará en los parkings de Corte, Santa Ana, Luna y los tres de Velázquez. Lo importante, según Caravante, para los usuarios son las novedades que implicará este cambio de modelo.
En todos los aparcamientos que venzan y volvamos a sacar habrá plazas de residentes. Y habrá plazas de residentes de distribución humana de mercancías para motos, vehículos eléctricos y, por tanto, serán verdaderos aparcamientos multimodales. Que de eso se trata el debate. No se trata el debate de la gestión. De verdad se lo digo. Se trata de cuál es el modelo, no de gestión, sino el modelo de aparcamientos que tenemos cada uno de los grupos municipales.
Desde la izquierda, sin embargo, la crítica es unánime. Se trata de un modelo que perjudica a las arcas públicas. Escuchamos a José Manuel Calvo, del Grupo Mixto, a Esther Gómez, de Más Madrid, y al socialista Ignacio Benito.
Si la rentabilidad se la queda al ayuntamiento para desarrollar políticas de transporte público, o si la rentabilidad se la queda a una empresa, que tiene todo el derecho y toda la legitimidad de quedarse con esa rentabilidad, pero ¿por qué el ayuntamiento va a renunciar a esa rentabilidad?
¿A cuánto asciende el beneficio al que el Ayuntamiento de Madrid y, por extensión, todos nosotros y nosotras, los madrileños y las madrileñas, vamos a renunciar para dárselo a una o varias empresas concesionarias?
Porque donde el resto vemos una oportunidad para Madrid y sus arcas, ustedes ven una oportunidad para las empresas privadas. Es absolutamente delirante.
Aclara Caravante que no es lo mismo ingresos que beneficios y entre las mejoras que se están realizando destaca también la labor de inspección realizada por el ayuntamiento y que ha permitido detectar irregularidades en un 60% de las plazas.
De ese porcentaje, la gran mayoría, el 59%, son usos irregulares que se pueden regularizar y porque, por tanto, no van a tener ninguna consecuencia para los propietarios. Pero sí hay que poner de manifiesto que esas inspecciones, la que beneficia es a los más de 10.900 personas que están en lista de espera y que, por tanto, de aquellas plazas que no se puedan regularizar y, por tanto, tengamos que rescatar desde la Administración, esos 10.900 ciudadanos podrán acceder a ellas.
Caravante, además, avanza que el Ayuntamiento mantendrá esta semana una nueva reunión con los comerciantes del rastro para intentar solucionar sus problemas de aparcamiento y asegura que también trabaja en garantizar la limpieza en las zonas interbloques ahora mismo fuera del nuevo convenio de limpieza.
Cifras sobre el dinero que entra y sale por los parkings y cifras sobre el dinero que suponen las terrazas en bandas de aparcamiento que este año no pagan recargo. Esto supone, según Más Madrid, un recorte de ingresos de más de 2 millones de euros que, sumado a lo que se deja de ingresar en parquímetros, llega, según su cuenta, los 15 millones que dejan de entrar en las arcas municipales. Mar García.
Sí, son los cálculos que hace Más Madrid. Tener una terraza en banda de aparcamiento cuesta este año lo mismo que una en acera. Hacienda no puede aplicar el 72% previsto de recargo porque las ordenanzas fiscales, las tasas, se aprobaron antes de esa moratoria de 2 años aprobada en la nueva regulación de terrazas. Es la la denuncia que hace Más Madrid y su concejal, Miguel Montejo. Esto supone un gran agujero en las arcas municipales. Escuchamos sus cálculos.
Teniendo en cuenta que la nueva tasa era superior en promedio de un 72%, pues según mis números son 2.125.000 euros que nos cuestan del presupuesto. Además, hay que sumarle la aminoración de los ingresos del SER, que en términos de previsiones iniciales respecto de 2019 son 13 millones de euros, lo que nos deja la bonita cifra de 15 millones de euros.
Y reconoce el gobierno que legalmente es imposible incluso ajustarlo cobrando con retraso. José Canal es el coordinador de política financiera.
No podíamos aprobar una tasa si el hecho imponible no existía. Y eso de decir, y se deja la tasa, no pasa nada, porque es una tasa de aquel inexistente, hombre, no me parece razonable ir sembrando de tasas que son inaplicables en el ordenamiento jurídico. Tampoco no sabíamos si iba a aprobarse.
El recargo por terraza en banda de aparcamiento se va a cobrar, pero el próximo año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos ya en materia nacional y lo hacemos con las elecciones en Castilla y León, que han dejado un escenario muy fragmentado. El PP ha ganado los comicios, pero va a necesitar a Vox para gobernar. Los populares insisten en que van a hablar con todos y que quieren un gobierno en solitario. El partido de Abascal, por su parte, defiende su derecho a ir entrando en la Junta, Flor Carazo.
Alfonso Fernández Mañueco ve factible un gobierno en solitario. El presidente en funciones está decidido a hablar con todos los partidos. No descarta un pacto con Vox y en Telecinco ha reivindicado su papel al frente de las negociaciones.
Quien tiene la responsabilidad de gestionar, de negociar el acuerdo futuro es el Partido Popular de Castilla y León.
Pero el secretario general del PP en Onda Cero, Teodoro García Egea, ha rechazado un pacto de coalición con Vox.
Creo que hay gobiernos que funcionan bien, pero creo también que los gobiernos de coalición, como por ejemplo el gobierno nacional, pues no está funcionando bien y no está resultando un gobierno creíble, un gobierno de una sola pieza, ¿no?
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, vería con buenos ojos una abstención del PSOE.
Veremos, pues, cuál de los dos modelos el Partido Socialista elige. Si elige dar estabilidad y dejar gobernar a la fuerza más votada, o por el contrario, pues decide no dar estabilidad y no dejar gobernar a la fuerza más votada.
El candidato de Vox, Juan García Gallardo, ha insistido en que la intención de su partido es entrar en la Junta.
Que no hemos venido a estas elecciones a facilitar el gobierno en solitario del Partido Popular ni a ser muleta de nadie. O cambia el rumbo de Castilla y León o no vamos a facilitar ningún gobierno.
Entre las exigencias que planteará Vox en las negociaciones, derogar las normativas de izquierdas como la Ley Autonómica contra la Violencia de Género y el decreto que regula la memoria histórica en Castilla y León.
Los que pierden en escaños y en votos son Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Los números no engañan y aunque ninguno oculta los malos resultados, abren una nueva oportunidad política, la de agitar el miedo a Vox. Los tres coinciden en subrayar el fracaso del PP por un adelanto electoral que le echa en manos de los de Abascal. El Partido Socialista dice además que no va a ser la muleta del PP para evitar que la ultraderecha entre en el gobierno de Valladolid, Noelia Ontoria.
Sí, porque el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, había planteado la posibilidad de la abstención para evitar que Vox entre en el gobierno de Castilla y León, pero desde Ferraz, el portavoz Felipe Sicilia cierra esa puerta. Para el PSOE, el escenario PP-Vox es un aliciente de cara a las próximas generales.
Que no vamos a posibilitar un gobierno que a partir de marzo tiene una agenda ante los tribunales por los casos de corrupción. Por tanto, los ciudadanos, cuando tengan que votar elecciones generales, verán de manera clara cómo al final el voto de progreso y de avance solo puede estar en el Partido Socialista.
Los socialistas no ocultan que el resultado que han tenido en Castilla y León no es bueno. Pierden 7 procuradores, pero sobre todo subrayan el fracaso del PP. Ciudadanos, perdiendo 11 escaños, defiende el mismo argumento. Daniel Pérez, vicesecretario de Comunicación.
Es el gatillazo histórico y sin precedentes de un Partido Popular que sale trasquilado cuando pretendía precisamente ir a por lana.
En Podemos insinúan que los malos resultados pueden estar relacionados con una falta de valentía en políticas sociales en el gobierno de la nación. Pablo Fernández.
A la ultraderecha se le hace frente y se le frena, no con una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino con derechos, ampliando derechos.
Los morados no se plantean dejar la coalición con Izquierda Unida pese a los malos resultados. Yolanda Díaz hoy no ha salido a analizarlos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado hoy por primera vez del informe de la Guardia Civil, conocido la semana pasada, sobre los contactos del gobierno y el entorno de los presos de ETA. Y el ministro niega que el gobierno haya negociado nunca ningún aspecto de la ley penitenciaria en Euskadi.
Marlaska asegura que todos esos contactos conocidos se han realizado cumpliendo la ley con transparencia y control judicial. Explica que en los últimos 3 años y medio todos los traslados de presos de ETA al País Vasco se han comunicado a las asociaciones de víctimas, también a la prensa, y recuerda al ministro.
Máxima transparencia, la que no ocurrió, por ejemplo, en los años 1996 a 2004, donde los gobiernos del Partido Popular, cuando ETA secuestraba, asesinaba, trasladaron a 575 etarras. O cuando desde el año 2011 al 2017 se trasladó también a 230 etarras.
Dice el ministro que la ley penitenciaria no se negocia ni se negociará.
Lunes negro en las bolsas ante los temores de que Rusia invada Ucrania durante esta semana. El canciller alemán Scholz viaja hoy a Kiev y mañana se va a reunir con Putin en Moscú. Nuevo intento de la vía diplomática mientras Occidente prepara sus planes para evacuar a sus residentes en Ucrania. Enrique López.
Y ya hay compañías como la holandesa KLM que han suspendido sus vuelos con Ucrania mientras que la mayoría evita el espacio aéreo del país. Kiev ha declarado desde hoy el Mar Negro como zona potencialmente peligrosa y los países de la Alianza preparan los planes de evacuación de sus nacionales. De los 500 residentes españoles en Ucrania, unos 200 ya han abandonado el país por sus propios medios. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Tenemos un plan de evacuación perfectamente previsto para que se ponga en marcha en el momento en el que sea necesario. En estos momentos no se dan las condiciones para ello. La embajada, que tiene, la componen 36 personas, está plenamente operativa.
El canciller alemán Scholz se reúne hoy con Kiev con el presidente ucraniano. Mañana verá a Putin en Moscú. Alemania toma ahora la iniciativa diplomática al tiempo que amplía su participación en el despliegue de la OTAN con otros 70 militares en la zona. Para el ministro de Exteriores español es Rusia quien tiene que dar los primeros pasos.
Es necesario que ese diálogo produzca una distensión que lleve a una desescalada y la desescalada solo puede venir de un lado, del lado ruso. Es Rusia quien tiene en estos momentos 130.000 soldados en la frontera con Ucrania.
Y los movimientos de esos soldados, sin embargo, han llevado a la inteligencia estadounidense a afirmar que la invasión podría llegar tan pronto como el miércoles. Hoy esa posibilidad ha teñido de rojo los mercados, caídas generalizadas en las bolsas y la prima de riesgo española, que supera los 100 puntos por primera vez desde junio de 2020. Álvaro Blasco es economista de Atlas Capital.
Si hubiese un conflicto armado, pues yo creo que se agudizaría la caída. Pienso que sería de breve duración y que, por lo tanto, hablando de los mercados financieros, estos recuperarían bastante rápido.
Por cierto, que el gobierno ucraniano ha desmentido hoy a su embajador en Reino Unido. En la BBC aseguró que su país estaba abierto a cesiones como dejar atrás su aspiración de entrar en la OTAN. Kiev insiste, la alianza es una prioridad incondicional.
La caravana de antivacunas que salió de París ya está en Bruselas. Decenas de coches bloquean el centro de la capital comunitaria. El convoy de la libertad, así se autodenominan, dice luchar contra las leyes liberticidas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de que la policía belga ha prohibido la manifestación y, por tanto, bloqueado literalmente el acceso a la ciudad, varias centenas de coches han conseguido llegar hasta la capital, donde circulan de manera ordenada y sin grandes alborotos porque los agentes los van dispersando. Eso sí, los atascos son monumentales desde primera hora de la mañana por la llegada de este convoy llamado de la libertad, imitando al movimiento nacido en Canadá. Allí ha surgido una oposición a la obligación de vacunarse contra el coronavirus para poder llegar a Estados Unidos. Y aquí, en Europa, se ha extendido a todo tipo de descontentos. Luchamos contra las leyes completamente liberticidas que atacan nuestra libertad y no podemos seguir quietos, no es posible. La caravana procede de París y de Holanda, donde este fin de semana miles de manifestantes han salido también a la calle para protestar por las medidas sanitarias en esos países.
Los bancos comienzan a moverse tras el impacto de la campaña Soy Mayor, No Idiota. Muchas entidades ya han anunciado que van a ampliar sus horarios de atención a mayores y también otras medidas que no terminan de dejar satisfechos a los usuarios. Paloma Nolasco.
El Santander, por ejemplo, con atención personal hasta las 2 del mediodía. Además, crea la figura del embajador digital, Marta Jiménez, directora de la sucursal de la calle Velázquez.
Les ayuda en todo lo que es la digitalización, como por ejemplo descargarse la aplicación del banco en su móvil,
realizar un bizum, acudir al cajero con ellos para que les ayuden a hacer un pago de un recibo, ingresar dinero.
Los usuarios aplauden estas medidas.
Me parece estupendo que consideren a la gente mayor y que se hayan adaptado a sus necesidades.
La ayuda que están hablando es muy necesaria a los que somos, como yo, mayores.
Los mayores también tendrán atención preferente cuando llamen por teléfono.
Cuando ellos introducen sus datos para que le pasen con una teleoperadora o un teleoperador, tienen preferencia a la hora de introducir su DNI, el contact center detecta que son personas mayores de 65 años y les da preferencia a su atención.
Atención que también reclaman los que no son tan mayores.
Cualquiera, ya la edad da igual, es que de repente, mira, ¿puedo ir al banco ahora? No, ya no puedo, ya me han cerrado. Hay muchas veces que tienes que hacer una gestión por el motivo que sea y eso ha sido un fastidio, yo creo que para todo el mundo, no solo para la gente mayor.
La administración pública debería de seguir el ejemplo de la banca y abrir oficinas de atención al público y permitir a la gente pues la atención personalizada y presencial.
Todo ello para romper con la brecha digital.
Semana de nuevas declaraciones en una de las piezas del caso Villarejo, un total de 13 investigados y testigos comparecen ante el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, por los supuestos encargos del BBVA al comisario jubilado, Lupe Ortiz.
El primero en hacerlo, el que fuera jefe de control interno de la entidad, Eduardo Arbizu, ha declarado durante más de 3 horas, le ha dicho al juez que él no tuvo nada que ver con la contratación de Villarejo, al que, según la investigación, se le habrían pedido trabajos de espionaje a empresarios, periodistas y políticos. Arbizu, a quien se le atribuye un delito de cohecho, asegura que ni siquiera conoce al comisario y que entre sus funciones en el BBVA no estaba la de hacer contratos. Afirma, además, que en 2018 la entidad hizo una investigación interna para indagar en esos contratos, algo que se hizo porque él lo impulsó. La suya es la primera de una extensa ronda de declaraciones para seguir ahondando en los trabajos encargados a Villarejo cuando seguía en activo en la policía, por los que el comisario se habría embolsado más de 10 millones de euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3-20, una mochila con 7.000 euros abandonada en un banco en la estación de cercanías de Barajas. Así empieza esta historia que, sorprendentemente, ha acabado con un final feliz gracias al trabajo ejemplar de los efectivos de seguridad y de taquillas. Fátima Sotorrío.
Todo comienza cuando un viajero argentino se deja olvidada su mochila en un banco del andén de cercanías de la T4 de Barajas. En su interior, un valioso tesoro devuelto gracias al buen hacer y a la profesionalidad del vigilante de seguridad que lo encontró y de Katy, la mujer que le vendió un billete hacia Atocha y que se acordó a tiempo de su cara. Unas llamadas rápidas y dieron con él.
Lo primero que vi fue el pasaporte, recordé la persona y luego encontramos el portátil y el dinero. Claro, venía dividido en 2 sobres, que la mitad era en euros y la mitad era en dólares. El conteo era bastante grande, le llamamos, le informamos sobre su pérdida y esperamos a que llegara. Y lo único que me preguntó fue, ¿está mi portátil ahí?
Porque para él era más importante que los 7.300 euros que llevaba encima. Localizaron al hombre que ya andaba por Recoletos, Katy cuenta a Telemadrid, que se tomó con calma eso de volver a recogerlo todo.
O sea, a mí lo que me sorprendió eso fue la tranquilidad con la que llegó. Para ese protocolo tienes que llamar a la policía porque tienes que entregar el dinero frente a la policía. Entró el muchacho, el policía tuvo que decirle, cuenta la cantidad de dinero que tienes para ver si coincide y ya te vas. El muchacho con mucha tranquilidad, con todo, cerró su mochila y dijo, bueno, pues nada, muchas gracias, que ya la encontró hoy.
Historia con final feliz o milagro de San Valentín. Este argentino ya se ha ido tranquilo a su destino final en Cádiz.
Paracuellos pone fin a uno de sus principales puntos negros después de haber instalado semáforos en la calle Real. Allí se han producido en los últimos años diversos accidentes que ahora, con estos nuevos semáforos, esperan que se reduzcan. Patricia Cristóbal.
Sí, la Comunidad de Madrid acaba de instalar esos nuevos semáforos en la carretera M113 a su paso por pleno centro urbano de Paracuellos de Jarama en la calle Real, después de que ese municipio haya insistido reiteradamente a la Consejería de Transportes en la importancia de colocar esos dispositivos. Y es que en los últimos años han sido varios los atropellos, algunos mortales, producidos en esa vía donde es frecuente que se sobrepase la velocidad permitida. Los trabajos se han realizado en los 3 principales pasos de peatones de la calle Real con una obra que comenzó en diciembre. Alberto Campos es el alcalde de Paracuellos.
La calle Real es una de las arterias principales de nuestro municipio y muy transitada por nuestros vecinos. Llevamos desde el principio de la legislatura peleando por una mejora de la seguridad vial en esta carretera, ya que se trataba de un punto negro donde hemos tenido que lamentar varios atropellos, alguno con víctimas mortales.
Desde el consistorio asegura que van a seguir trabajando para conseguir mejoras en materia de seguridad vial.
Por fin hemos conseguido instalar semáforos para regular el tráfico. La seguridad vial es uno de nuestros compromisos.
Además de asegurar que los coches frenan obligatoriamente, con estos semáforos se pretende que los vehículos reduzcan su velocidad al atravesar el centro del pueblo. Esto ha obligado a retranquear algunos firmes y desplazar varios de los pasos de cebra.
Más de 12 calles del centro de Zarzalejo van a contar en las próximas semanas con pavimento nuevo en la calzada, nuevas aceras e iluminación LED. Una inversión de casi 1 millón de euros que se ha gestionado a través del programa de inversión regional Toni d'Acuña.
La primera fase del proyecto ya se encuentra terminada y enfilan ahora la segunda parte, que deberá concluir antes del 5 de mayo, como explica el alcalde Rafael Herranz.
Se ha hecho una fase de 6 o 7 calles en la zona de la estación y nos quedan pendientes otra zona en el pueblo.
Con la vista puesta en el nuevo plan de inversión regional 2022-2026, desde la localidad ya tienen en mente varios proyectos para presentar.
Queremos hacer un mirador, que es el mirador del Guijo, que es una ampliación que va a ir con unos bancos, unas cosas y tal, y luego pues una terminación de las calles que se han quedado un poquito cojas estas, terminar todas las calles del municipio y que estén todas en perfecto estado.
Son los municipios como Zarzalejo quienes más necesitan este tipo de inversiones regionales.
No podemos estar todavía con las calles llenas de barro y que cuando llueve se hagan zanjas. Yo creo que la gente sí que tiene en cuenta esto. Además son PIR que no se cobra nada a los vecinos, es todo gratis y al que le hace su calle, pues claro, pues le viene muy bien.
Para el nuevo plan calculan desde la Comunidad de Madrid que los zarzalejeños recibirán unos 2,5 millones de euros.
Y San Martín de la Vega se está preparando para una temporada más la llegada de la mosca negra. Las picaduras de este insecto hacen estragos en los meses de verano. Jaime Domínguez.
La cercanía de San Martín de la Vega con el río Jarama hace que sea uno de los lugares preferidos por la mosca negra para reproducirse en la época más calurosa del año. Su presencia es muy molesta y en algunos casos su picadura puede provocar una reacción alérgica y la necesidad de acudir a los servicios de urgencias. El ayuntamiento lleva desde el mes de junio del año pasado haciendo un estudio sobre este insecto, que ahora ofrece los primeros resultados. La concejal de Bienestar Animal, Paula de Llanos, explica sus objetivos.
Combatir de forma más efectiva y además de forma ética y ecológica, puesto que tanto los métodos como los productos que se utilizan son respetuosos con el resto de flora y fauna.
El plan del ayuntamiento servirá para que la mosca negra no se multiplique más de lo deseable y se convierta en una plaga. Los trabajos también han servido para descartar la presencia del temido mosquito tigre en los cauces del Jarama más cercanos a San Martín de la Vega.
Onda Madrid, deportes.
Y de San Martín de la Vega nos vamos a ir en territorio deportivo ya a París, porque Laura Cabrera, partido de la una, compañeros de deportes de Onda Madrid. El Real Madrid ya está allí para su eliminatoria de Champions.
Sí, vuelve la competición europea. Teníamos ganas con estos octavos de final y el Real Madrid ya está allí en París para jugar mañana frente al PSG la ida de los octavos de final de la competición europea. 26 convocados han viajado para ese partido, entre los que se encuentra Karim Benzema, del que se espera su reaparición en un partido vital para el conjunto blanco. La duda es saber si el francés va a ser titular, ya que llega muy justo a la cita. Va a depender en gran medida de sus sensaciones en el último entrenamiento que va a tener lugar esta tarde ya en el Parque de los Príncipes, escenario del partido mañana. Si el francés no partiera de inicio, Ancelotti podría optar de nuevo por Gareth Bale, que cuajó una buena actuación en el partido de Liga contra el Villarreal. También regresa Mendy, que será titular, y Mariano, recuperados los dos de sus molestias. Por cierto, que el propio Mendy y Casemiro están apercibidos. Si vieran una amarilla mañana, se perderían el partido de vuelta en el Bernabéu. En la previa hemos hablado con Rodrigo Goes, en exclusiva para Radio Televisión Madrid. El brasileño se ha referido a la tensión que siempre hay en este tipo de partidos.
Claro, sentimos una tensión así muy especial que siempre nos da en todos los partidos muy importantes, como va a ser este. Pero es un sentimiento bueno que tenemos y esperamos que llegue luego el partido.
Sentimiento bueno para dar lo máximo ante el PSG, liderado por Mbappé, que se va a medir al que puede ser su próximo equipo en verano. Rodrigo también ha hablado sobre la estrella francesa.
Sí, a mí me gustaría jugar con grandes jugadores como es Mbappé, pero es un jugador de PSG, de otro equipo, y yo no puedo hablar de jugadores de otro equipo.
Un PSG que ha entrenado esta mañana con la única baja de Sergio Ramos, que no se va a poder medir a su ex-equipo. Neymar va a regresar a la convocatoria, aunque previsiblemente no será titular. El árbitro del partido será el italiano Daniele Orsato. Hablamos ya del Atlético de Madrid, que no va a jugar la Champions, en este caso hasta la semana que viene, pero sí tiene partido este miércoles de Liga aplazado frente al Levante y de nuevo con muchas bajas. Cuéntanos, José María Bonilla.
Jiménez y Carrasco con COVID, Felipe por sanción, Daniel Bas y Griezmann lesionados. Serán las bajas que tenga Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto granota, aunque tendremos que estar pendientes de la evolución de Antoine Griezmann por si pudiera entrar en la convocatoria ante el equipo libantenista. El colegiado andaluz Munuera Montero ha sido designado para dirigir el choque. En el bar va a estar Hernández Hernández y lleva el Atlético de Madrid 9 tantos encajados en los últimos 3 partidos, una sangría que no para. 33 goles ha recibido el conjunto colchonero en 23 partidos, números malísimos. Los colchoneros deben empezar a blindar su portería para intentar el objetivo, que no es otro que entrar en Liga de Campeones. Por cierto, Diego Pablo Simeone ha vuelto a romper un récord. Es el técnico extranjero con más victorias en nuestra liga, 235, sobrepasando a Dausic.
Los rojiblancos se vieron favorecidos en la lucha por la cuarta plaza de la liga con el empate que se dejó anoche el Barcelona ante el Español en Cornellá. Empate a 2 goles, partido de máxima intensidad que logró igualar el conjunto culé en el minuto 96. Los dos entrenadores, Vicente Moreno y Xavi Hernández, se quedaron con la sensación de haber perdido 2 puntos en vez de haber ganado 1.
Yo creo que hemos merecido la victoria, la hemos peleado. Estamos fastidiados por las acciones de haber dejado escapar 2 puntos cuando ya los teníamos.
Pues sí, parece que ganas un punto, pero viendo el partido, analizándolo bien desde el banquillo, yo creo que era para ganar bien.
En segunda división, valioso empate del Fuenlabrada en la cancha del líder, el Eibar. A 5 puntos de la permanencia, ya piensan en el derbi del próximo domingo ante el Alcorcón. Pedro León.
Sabemos de la importancia del partido, creo que es el partido más importante en la historia reciente del Fuenlabrada. Lo podemos poner cerca de conseguir el objetivo cuando hace 2-3 semanas parecía imposible. Y ahora tenemos que hacer lo bueno esta semana aquí en casa contra el Alcorcón, que será difícil igual, pero que necesitamos su ayuda.
Un Alcorcón que sigue colista tras una nueva derrota 0-2 en casa contra el Tenerife. Son ya 18 partidos sin ganar y su entrenador Fran Fernández se queda sin palabras de aliento para los suyos.
Yo no me puedo decir nada, ¿qué le digo? Entiendo el sufrimiento que están pasando esta temporada, somos responsables y pedir perdón, podemos pedir perdón, pero estamos dejándonos todo en darle la vuelta a la situación y no somos capaces.
Este mediodía se han sorteado los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, conocida como la Youth League, y tendremos derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid, eliminatoria a partido único que se jugará en Valdebebas el 1 o el 2 de marzo. El otro representante español, el Sevilla, se medirá al PSG en París. En baloncesto, victoria agónica del Real Madrid de 1 punto, 91-92 contra el Unicaja en el Martín Carpena. La mala noticia, la lesión de Carlos Alocen, se hizo daño en la rodilla y las sensaciones iniciales no fueron buenas. Victoria balsámica tras 3 derrotas consecutivas y a 4 días de la Copa del Rey. Pablo Laso.
Ganar te da más subidón, te da más confianza, perderte la quita. Veníamos de una derrota, con lo cual pensamos que esto siempre viene bien.
Cayó el Urbas Fuenlabrada en la cancha del Gran Canaria 79-60 y también perdió el Estudiantes en la Le Poro 66-62 ante el Palencia. Y terminamos con los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín con un nuevo diploma olímpico para España. Lo han conseguido Olivia Smart y Adrián Díaz en la final de danza sobre hielo en patinaje artístico. Más deportes en el Enfoque del Deporte, donde podrán escuchar lo más destacado de la rueda de prensa de Carlos Ancelotti en la previa de ese PSG Real Madrid que mañana contaremos en Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Contado el deporte, vamos con la cultura. Cultura este lunes con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una semana esta en la que la oferta en cuanto a arte y exposiciones es muy completa y variada, David. Patrimonio Nacional ha presentado esta mañana la icónica pintura Salomé con la cabeza del Bautista de Caravaggio. La obra es una de las cuatro del pintor italiano que se conservan en las colecciones españolas y hasta ahora no estaba expuesta al público. Será a partir de mañana cuando la Salomé de Caravaggio pueda verse en el recorrido turístico habitual del Palacio Real sin sobrecoste en la entrada. Leticia Ruiz, directora de las colecciones reales.
Con tan pocos Caravaggios en nuestro país, poder exponer el nuestro de esta forma tan significativa, yo creo que es un lujo para el visitante. Se nos ocurrió que era una buena idea en este momento en el que estamos haciendo énfasis en muchas de las piezas importantes de esta institución, pues hacer un montaje específico, un montaje exclusivo para este cuadro, ¿no?
También tenemos un amplio abanico de exposiciones, como la que se ha presentado en el Museo Thyssen, Memorias Mestizas, una muestra en la que la joven artista afroandaluza Carla Hayes Mayoral habla sobre el pasado colonial de España y Europa. En la Fundación MAFRE tenemos doble propuesta, nos las cuenta Manolo Calderón.
El gusto francés es una exposición que analiza la presencia del arte francés en España, sobre todo entre los siglos XVII, XVIII y XIX. La galería recorre géneros tan variados como la pintura, la escultura o la moda. Amaya Alzaga es la comisaria de la muestra.
Hemos intentado levantar las alfombras, levantar los fondos de las colecciones públicas y privadas e intentar trazar un panorama de las piezas más importantes de arte francés que se conservan en España.
La otra exposición es Todo es verdad, ficciones y documentos. Es la primera representación total del trabajo fotográfico de Jorge Ribalta, al que escuchamos.
Creo que la gran aportación de la fotografía en la cultura del arte moderno es precisamente aportar ese principio de realidad, ese principio de verdad que se articula en el discurso documental principalmente.
En la sala Recoletos de la Fundación MAFRE hasta el próximo 8 de mayo.
Andy Warhol, Superpop, es otra exposición que podemos ver en el Palacio de Santa Bárbara. Esta muestra hace un recorrido por la América de los años 40, 50, 60 y 70 y en ella se pueden encontrar desde revistas de moda hasta portadas de libros y discos en los que colaboró Andy Warhol, como esa famosa portada del plátano de este disco de la Velvet Underground con Nico, donde aparecía esta canción, Waiting for the Man. Con la Velvet Underground de fondo nos vamos a la primera retrospectiva que se ha hecho en España de la artista italiana Chiara Fumay. Podemos verla en La Casa Encendida. La obra de Fumay ha contribuido en gran medida al desarrollo de los lenguajes de la performance y de la estética feminista del siglo XXI. Lucía Casani es la directora de La Casa Encendida.
4 años después de su prematura muerte, en el año 2017, esta exposición, bajo el título Poemas que nunca mostraré, y que ha estado comisariada por Milovan Farronato y Francesco Urbano Ragazzi, presenta una completísima selección de obras que materializan y traducen su producción basada fundamentalmente en la performance.
Hasta el 1 de mayo se expone esta muestra del trabajo radical de Chiara Fumay, que se mueve entre la imaginación, la realidad y el activismo.
Chiara Fumay se situó deliberadamente entre lo real y lo ficticio en muchas de sus performances, adoptando diferentes identidades para poner de relieve narrativas olvidadas o descartadas por la historia patriarcal.
Vamos ahora a recomendar una lectura en formato cómic. El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha presentado la obra Metrografías, relatos de metro, la energía y Madrid, en la que se recoge la historia del suburbano hecha historieta.
Se editará de una forma más generalista para poder hacerlo llegar a los colegios, a las bibliotecas, a las facultades.
Esta historia del metro de Madrid en cómic es obra del arquitecto Carlos Villarreal.
Basados en hechos históricos, como puede ser ese origen del de este transporte público que se cuenta en el libro Érase una vez, se suman otros relatos que son de personajes cotidianos de Madrid de los años 20, como puede ser un pasajero, un conductor o unos niños que recorren el curso del Manzanares para ver esa producción eléctrica.
Pues acabada la cultura, nos queda repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Balance de la operación Hispano.
La Policía Nacional ha detenido a 37 personas y ha identificado a 3.000 durante el pasado fin de semana dentro del dispositivo contra las bandas juveniles violentas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en que Madrid es segura.
Que ha sido un fin de semana tranquilo, especialmente tranquilo como procede y por los medios adoptados. Y vuelvo a decir, porque Madrid y la comunidad son seguras, como el resto de España.
El consejero de Sanidad da por finalizada la sexta ola del coronavirus.
Enrique Ruiz Escudero aboga por pensar ahora en estrategias futuras y anuncia novedades en la vacunación.
A partir de mañana les comunico que el Withing Center y el Hospital Enfermera Isabel Zendal abren la vacunación de sin cita para cualquiera de las dosis, excluyendo la vacunación infantil, que continuará haciéndose en hospitales, siempre con un servicio de pediatría como referencia.
El Gregorio Marañón incorpora un robot pionero en España para cardiología.
Permite reparar arterias coronarias sin necesidad de cirugía. Hasta hoy se ha utilizado en 65 intervenciones, todas con éxito. Doctor Francisco Fernández Javiles, jefe de cardiología.
Tanto en el abordaje de lesiones complejas como en la mayor facilidad para la resolución de lesiones no complejas, los pacientes tienen un beneficio altísimo.
Lunes de resaca electoral en Castilla y León.
El Partido Popular quiere gobernar en solitario. Pablo Montesinos en Telemadrid.
Pero nuestro objetivo es un gobierno del Partido Popular, como así ha dicho nuestro candidato y presidente en funciones, el presidente Mañueco. Un gobierno del Partido Popular. Ese es el objetivo y a partir de ahí vamos a iniciar esa ronda de diálogo.
El candidato de Vox, Juan García Gallardo, ha dejado clara su postura y el socialista Felipe Sicilia cierra la puerta a una abstención.
Es que no hemos venido a estas elecciones a facilitar el gobierno en solitario del Partido Popular ni a ser muleta de nadie. O cambia el rumbo de Castilla y León o no vamos a facilitar ningún gobierno.
Que no vamos a posibilitar un gobierno que a partir de marzo tiene una agenda ante los tribunales por los casos de corrupción.
Hasta aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, que vuelven mañana. Les dejamos con Madrid Trabaja y, como siempre, les damos las gracias por escuchar.